En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tras este apasionante viaje por una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el CES 2024, te acabamos de contar lo más destacado de esa feria, quiero contarte una innovación más, pero en este caso para conocerla tenemos que ponernos cómodos, por ejemplo un vaquero y una sudadera, porque nos vamos a dar una vuelta por el campo español. Aunque desgraciadamente cada vez quedan menos, todavía siguen existiendo en nuestro país algunos pastores. Pastorear el ganado es encargarse básicamente de mover a los animales que van en grupo en la dirección correcta y cuidar de ellos mientras se alimentan en el campo. Normalmente este oficio lo realizan, como yo te decía, los pastores, apoyados por unos compañeros que para ellos son imprescindibles. Perros como, por ejemplo, el Border Collie o el Mastín. No sé si viste ese capítulo de Black Mirror en el que las abejas del campo, Black Mirror es una serie, en el que las abejas del campo se sustituían por pequeños drones que hacían la tarea tan importante de la polinización. Eso está siendo ya una realidad en algunas partes del mundo, porque desgraciadamente las abejas están muriendo. ¿Y si el futuro de los pastores fuera ir acompañados de perros robot en vez de perros de carne y hueso? Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Gracias, José Ángel. Muchas gracias.
Oye, te estrenas en este programa y te estrenas contando un tema muy, muy interesante. Yo decía, lanzaba esa pregunta hace solo unos segundos, ¿y si los perros robot van a ser los sustitutos de los perros de carne y hueso? ¿Hay un proyecto en marcha sobre esto?
Pues sí, sí. Para ayudar con esta tarea de pastorear, el grupo de robótica de la Universidad de León ha desarrollado un perro robot que hace unos meses fue probado con un pequeño rebaño de ovejas. Este robot tiene una apariencia muy diferente a un border collie o cualquier perro.
Sí.
No tiene cabeza, tiene, eso sí, cuatro patas, de color verde oscuro y un interior que está repleto de cables.
Bueno, Vicente Matellán, director del grupo de robótica de la Universidad de León. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Laura ha descrito bien ese perro robot, ¿es tal cual, es así?
Sí, bueno, le podemos llamar perro porque a la gente le parece un perro, realmente es un robot cuadrúpedo, es decir, lo que tiene son cuatro patas en vez de tener ruedas, pues en este caso tiene unas extremidades que le permiten andar por superficies que no son planas.
Uh-huh. Le vamos a hacer varias preguntas para conocer un poco más este proyecto. Lo primero, ¿no?, y muy directo, que la gente que está escuchando ahora mismo lo que viene seguro que se la está haciendo. Oye, ¿qué le puede pedir un pastor exactamente a este robot, Vicente?
Bueno, esto, como bien habéis dicho al principio, es un proyecto de investigación dentro de las actividades que hace nuestro grupo, que financia el Ministerio en la transformación digital del campo. Y bueno, pues lo que le va a aportar, si este tipo de tecnologías acaban desplegándose en el campo, pues son cosas que no le puede aportar un perro convencional. Los perros convencionales, los perros naturales, lógicamente, pues tienen sus ciclos biológicos, por la noche, por ejemplo, duermen. Bueno, hemos hecho algunas pruebas y se los hemos enseñado a los pastores, pues una cosa que te dicen, pues esto estaría muy bien, porque aunque tenemos mastines para protegerlos por la noche, pues claro, el mastín tiene que dormir también, y cuando se produce un ataque de lobo, cuando se produce cualquier cosa, pues esto podría estar patrullando de todas las maneras. Bueno, pues ese tipo de cosas que no pueda ofrecer un perro natural. También los perros pues tienen que sus derechos como animales, pues a descansar y a jubilarse, ¿no? Pues es un paso más, quiero decir. No es la idea no sustituir los perros biológicos por perros artificiales, ni mucho menos, sino proporcionar herramientas pues que pueden hacer más labores que esas, de monitorización, de vigilancia.
Claro, estamos hablando de un complemento, por tanto. Vicente, y en el caso, estamos hablando, por ejemplo, de que estos robots trabajaran de noche, ¿no? ¿El pastor cómo programa de alguna manera al robot? ¿O esto cómo se haría? ¿Desde un teléfono móvil? No sé, ¿qué tecnología tenéis pensado utilizar?
Sí, bueno, en este caso nosotros estamos trabajando más en el comportamiento autónomo del robot, en este caso, es decir, qué tipos de tareas puede realizar, que sea capaz de navegar de un punto a otro, que sea capaz de repetir una trayectoria pues, para hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas. La interfaz, hoy en día, pues estamos muy acostumbrados a utilizar pues, dispositivos móviles, un tablet o un teléfono, hacer una aplicación en la que tú puedas tener una vista satelital, por ejemplo, de la zona por la que te mueves y decirle a qué puntos quieres que vaya, pues sería una forma de hacer la interacción. Pero cada vez más en los sistemas que desarrollamos, pues se van introduciendo pues los famosos LLM, o sea, los modelos tipo ChatGPT, que permiten una comunicación muy verbal con los dispositivos, etcétera. Ahora mismo estamos acostumbrados a manejar pantallas táctiles, en unos años probablemente estemos más acostumbrados a manejar interfaces de voz otra cosa.
Vicente, yo te quiero preguntar que cuando probasteis ese perro pastor con un rebaño de ovejas, ¿cómo reaccionaron los animales? Porque realmente no estarán acostumbrados a ver un robot así.
Sí, bueno, esa es parte de la investigación de nuestro grupo, como bien has dicho, el grupo de la Universidad de León. Mi grupo de investigación es un grupo de robótica, somos ingenieros fundamentalmente informáticos, porque lo que hacemos más es software, lo complicado aquí es hacer el software, pero también tenemos dentro de este equipo de investigación, tenemos veterinarios, tenemos etólogos, porque una parte muy importante es el comportamiento de los animales, es decir, la primera vez que lo ven, las primeras que hemos hecho pruebas con algunos modelos de robots diferentes, desde luego la primera vez que los ven se asustan, y lo que hay que estudiar, por ejemplo, con experimentación más largo plazo, es qué ocurre cuando se acostumbra. Y qué ocurre también que se acostumbran, o si van a acostumbrarse, también lo hemos hablado ya con pastores y con etólogos, qué van a hacer los posibles depredadores. Bueno, es el caso más normal es el del lobo, ¿no? También nos dicen que la primera vez pues probablemente se asuste, pero si ven que ese robot no hace nada, los lobos son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de ello y no hacerle caso. Entonces habrá que ver qué tipos de mecanismos de disuasión se le pueden poner, pues de sonido, de luz, para que el lobo realmente no se acerque, por ejemplo. Ese tipo de cosas son parte del proyecto de investigación también, más allá de la tecnología propiamente dicha, ¿no? El comportamiento animal, la etología, es muy interesante en este tipo de campos.
La verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Oye, Vicente, lo último que nos queda por preguntarte es realmente en qué punto está este proyecto, ¿no? Y en el caso de salir al mercado, ¿esto habéis estimado un precio, más o menos?
No estamos en esa fase de mercado. Como te digo, es un proyecto de investigación, ni siquiera es un demostrador tecnológico, es decir, lo que estamos en esta fase es simplemente demostrando la viabilidad. Nosotros somos un grupo de investigación. El paso siempre a mercado se puede producir mucho más tarde cuando tiene productos más maduros que en el estado en el que estamos. Es decir, no estamos hablando de eso, porque ahí tendrías por una parte unos costes de hardware, y ahí pues el hardware en los últimos años siempre ha estado bajando mucho de precio, pero sigue siendo un hardware todavía caro.
Sí.
Pero luego lo que va a tener mucho para ver si tiene sentido económico, ¿no?, es el mantenimiento de esos equipos y la viabilidad económica de quien lo vaya a utilizar. Igual tiene más sentido en otro tipo de aplicaciones, pero bueno, esto es un proyecto de investigación.
Vale, pues nada, lo vamos a seguir muy muy de cerca, y Vicente, te deseamos toda la suerte del mundo, que el proyecto llegue a buen puerto, que se pueda comercializar y que lo podamos ver en un tiempo en el campo español, ayudando a los pastores. Ha sido genial escucharte, Vicente.
Muchas gracias por vuestro interés.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, pues Laura, vamos a continuar conociendo algunas innovaciones más que ahora mismo se están utilizando en el campo de una manera o de otra.
Pues sí, efectivamente, porque a veces hablamos del campo y parece que está alejado de la tecnología, que es cuando te libras de los móviles y todo eso, pero realmente están muy unidos, porque al final el trabajo en el campo es muy duro, y cuanto más fácil se lo pongas a una persona, más gente va a querer seguir trabajando en el campo.
Desde luego que sí, ¿no? Es verdad que aquí en Lo que Viene hemos hablado de algunos proyectos que demuestran el nivel al que está el campo español de digitalización del uso, ¿no?, de esa tecnología, y eso es una tendencia desde luego al alza. Oye, vamos a presentarlo primero, un cencerro digital, que es como si fuera un collar con GPS que se coloca a los animales.
Así es, del cencerro tradicional, que es la campana que llevan para que el ganadero pueda localizarlos, pasamos al cencerro digital, que visualmente, para que te hagas una idea, es una cinta que va colocada en el cuello del animal.
¿Sí?
Y que tiene una cajita verde donde va toda la tecnología, que tiene pues es un sensor de movimiento, GPS, y toda esta información le llega al ganadero a su móvil. ¿Eh? Y claro, tener al animal tan geolocalizado, ¿para qué sirve? Pues realmente sirve para, pues por ejemplo, aparte de si pierdes a tu animal, a tu vaca,
saber dónde está.
Eso es, y no perderlo por el monte o a saber. Y también, por ejemplo, si una vaca va a parir, cuando la vaca va a dar a luz, lo que hace es alejarse del grupo. Entonces, si tú estás con tu móvil en casa y de repente ves, uy, mi vaca, pues llamas corriendo al veterinario y así pues te evitas problemas.
O sea, que te puedes adelantar a algunas cosas, algunos comportamientos que va a hacer el animal.
Incluso también cuando una vaca está en celo, lo que hace es acercarse mucho al toro, pues también te puedes adelantar de esa forma.
Qué bueno, me imagino que también habrá algunos de estos dispositivos que incluso en tiempo real digan la salud del animal, igual que nosotros llevamos estos relojes inteligentes inteligentes y nos dicen las pulsaciones, ¿no?, que tenemos en determinado momento, pues eso es lo siguiente. Oye, vamos a hablar del segundo, que son robots que quitan las malas hierbas con láser.
Así es, nos vamos un poco como a la agricultura y te voy a hablar, pues eso, las malas hierbas, ¿no?, que son esas plantas que le roban la luz y los nutrientes a los cultivos y que los agricultores normalmente lo que hacen es o quitarlas usando herbicidas o a mano, pero claro, la primera puede provocar contaminaciones en el agua o en la tierra y la segunda no todo el mundo está dispuesto a hacerla. Así que una empresa estadounidense ha creado un robot que elimina las malas hierbas con láser y va, para que te hagas una idea, a 100.000 malas hierbas por hora.
Eso sí, a toda leche.
A toda leche, sí, sí. Y además, obviamente, tiene en su parte baja muchos sensores y 12 cámaras que le ayudan a diferenciar el cultivo de las malas hierbas.
Claro, Laura, esto es importante porque, vamos a ver, imagínate que se llevan por delante lo malo, pero también lo bueno. O sea, esto, desde luego, es un trabajo de máxima precisión y, como tú decías, el campo español y el campo a nivel mundial mueve millones de euros al año, con lo cual la tecnología está respondiendo a esas necesidades. Me mirabas de aquella manera cuando me he adelantado un poco en el primer punto porque te preguntaba yo por algún dispositivo que se coloca al animal y que te dice cuál es su estado de salud. Sabía que de esto me ibas a hablar, me sonaba.
Sí, sí.
Con lo cual, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de drones con cámaras térmicas. ¿Y qué se mide con esta cámara térmica? Pues la temperatura del animal. Entonces, para que te hagas una... voy a ir un poco para atrás y quiero hablarte de otoño del año pasado,
sí,
que hubo aquí en España muchos casos de la enfermedad hemorrágica epizootica, que fue bastante grave porque se contagiaba muy rápido y morían muchas reses. Entonces, la Comunidad de Madrid ofreció un servicio gratuito que eran estos drones para que los ganaderos pudieran ver qué vaca a lo mejor le variaba un poco la temperatura y si tenía fiebre, llamar corriendo al veterinario para que la apartase en caso de que tuviese esta enfermedad. Esto ha sido solo por esta enfermedad, pero a lo mejor en posibles y próximos brotes de otras enfermedades que haya, esto va a ser muy importante, que haya más ganaderos y más comunidades autónomas que tengan acceso a este dron y se puedan adelantar a un contagio masivo y a perder a todas sus cabezas de ganado.
Bueno, pues desde luego son tecnologías que se están desarrollando en favor de, como siempre decimos, ¿no?, de lo que es el ser humano, de los animales, en favor de nuestro bienestar, ¿no?, y que son muy positivas. Laura, ha sido genial conocer estas herramientas. Bienvenida a lo que viene y a seguir buscando tecnología e innovación para toda la gente que nos sigue cada fin de semana aquí en COPE.
Gracias.
Seguimos en este programa de ciencia, tecnología e innovación en la cadena COPE, en lo que viene, con José Ángel Cuadrado.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.